Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches. Estamos aquí en la ciudad de Mendoza, en el ámbito llamado Le Parc, con mucha gente amiga que ha venido a pesar del viento que amenaza erradicarnos. Les agradecemos a todos el saludo y vamos a utilizar el envión para homenajear a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Ahí por acá.
Se encuentra esta noche con nosotros el picapedrero italiano Jorge Dorio.
Buonasera, Vicente di Patrizio. Grazie tante tutti. Grazie mille.
Bueno, muy bien. Vamos a dar algunas noticias que a nadie interesan.
Sí.
Para luego pasar a la parte conceptual del programa.
Muy bien. Muy bien. Mañana también estaremos aquí en el espacio del Parque, en la Feria del Libro de Mendoza.
En este mismo lugar donde estamos ahora.
Sí, gracias. Señor. Sí. Con una plomada para no volarnos. Uh-huh. Será también a las 9 de la noche. Y viernes y sábado estaremos en San Juan.
Es verdad. Estaremos allí.
Allí será a las 20 horas en el colegio número 1.
Sí, como todo el mundo
que
sabe.
Que está en la esquina de Mendoza y Doctor Ortega.
¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa, sin más trámites?
Hoy observé tres muchachones.
Caramba.
No lo hacía. ¿Estás observador?
Espere, déjeme continuar.
Sí, sí.
Que estaba mirando un catálogo de tatuajes.
¿A dónde?
Ahí en el lobby del hotel en donde estamos.
Bueno, es que acá en la Feria del Libro hay un lugar reservado a los tatuajes. Usted sabe que la Feria del Libro ya no es una feria solamente del libro, sino mayormente de otras actividades supuestamente afines, como por ejemplo magos, saltimbanquis, cocineros. Los cocineros han copado la actividad cultural. Nuestro próximo secretario de Cultura será con toda probabilidad un cocinero. No hay manera de prender la televisión, especialmente si uno elige canales culturales, sin encontrar a un cocinero que nos hable con acento extranjero de un huevo, de una papa, y del horno, y de los tiempos, y esas mínimas sabidurías se trasladan como si fueran verdaderos tesoros de complejidad cultural. Así que debemos agradecer esa diversificación del área cultural.
Muy bien.
Y hay muchísimos cocineros. Ahora bien, no solo hay cocineros, hay también
Tatuadores.
Tatuadores.
O tatuajeadores.
¿O qué?
Tatuadores. ¿Qué decir con tatuadores?
Tatuadores, sí, me imagino, con eso me imagino. Sí. Es que está muy cerca el tatuaje de la industria gráfica, de algún modo.
Pero es que, sí, en realidad, yo he visto, no sé lo que habrá visto usted porque no terminó de contar.
Sí, sí.
Pero lo que he visto aquí, es decir, ¿qué surge de la interacción entre el libro y el tatuador?
Claramente.
¿Hombres tatuados?
Sí, claro.
¿Hombres tatuados con qué? Con libros, con capítulos enteros.
¿Usted dice que hay cuerpos que se pueden leer?
Hay gente que se hace tatuar el Martín Fierro.
Sí. Señor.
Tiene que ser gente alta, ¿no?
De cabo a rabo. Es decir, en el cabo se ponen, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, y en el rabo, que no es para mal de ninguno, sino
para bien de todos. Fin. Fin lo dice.
Bueno, no deja de ser un soporte cultural. Ahora se habla de soporte.
Sí, la palabra soporte está demasiado cerca del ámbito cultural.
Sí, soporte y prestación.
Y soporte está a un paso de soportar.
Justamente, de modo que hay soportes e insoportables, absolutamente.
Pero, ¿qué vio concretamente?
Bueno, y estaban...
A mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con tatuajes.
¿Le interesa lo de los tatuajes?
Me interesa mucho.
Porque parece que hay que saber, ¿eh? Porque había un catálogo...
¿Hay que saber qué? ¿Tatuarse o...?
No, y saber elegir.
¿Qué tatuarse? Hay,
claro, motivos...
motivo puede ser cualquiera. Hacer una gracia, que te abandonó una mujer. A mí cuando me abandona una mujer me agarra como que la quiero.
Sí.
Y entonces...
Es así, se llama neurosis.
Empiezo a escribirle poemas, a tatuarme su nombre, a llamarla a las 4 de la mañana, todas esas cosas que hace un hombre cuando lo deja una mujer.
Sí, una más triste que la otra.
Acá usted puede elegir motivos simbólicos.
O sea...
Motivos, diseños, quiere decir usted.
Claro, por ejemplo, un mandala.
¿A mandala dónde?
¿A mandala dónde? Claro, es una que me dejó. Y el tipo le dice mandala.
Un nombre.
Yo un día me alquilé una película que se llamaba Mandela, creyendo que era pornográfica. Le digo, ay, me voy a llevar esta, mándela.
Incepción.
No, y también se puede tatuar nombres de personas, rostros.
¿Rostro?
Claro, rostros.
Se puede tatuar el rostro o el diseño de un rostro.
El diseño de un rostro.
Buenas tardes. ¿En qué lugar conviene? ¿Dónde duele menos?
Bueno.
Te lo voy a preguntar así.
Creo que duele menos allí donde más carne hay.
No crea.
Al contrario.
No.
Al contrario.
No, porque duele mucho, me parece, sobre, por ejemplo, sobre el parietal.
Es que sobre el hueso ya no es tatuaje, señor.
No, el hueso ya no es tatuaje. Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sobre el hueso, si quiere, lo que le hacemos...
Es un taller bajo relieve.
En este momento acabamos de volar, ¿no? Sí. Junto con otros simpáticos espectadores.
Bueno.
Saque todo eso.
Sí, tire todo.
Tire todo lo que sobre. Bien.
Estas personas, me parece, no sé si estaban por participar.
Por suerte habíamos previsto todo esto.
Sí, como se nota. Agárrame el ancla.
No sé si estaban por participar de un encuentro de, porque ves que cuando se reúnen más
de tatuadores.
Y claro, cuando se reúnen más de personas.
¿Cómo se dice? ¿Se tatúan?
Se tatúan.
¿O se tatúan?
Se tatúan.
¿Se hacen tatuajes el uno al otro?
Y cuentan sus experiencias de tatuaje.
Sí. Por ejemplo,
¿yo este?
Yo una vez lo tatué al hombre montaña.
No. No, usted se señala con el dedo el tatuaje en cuestión, ¿no?
Este.
Entonces se va a analizar el tatuaje. Dice, este me lo hice en determinada situación.
¿Cuál?
Este,
bien.
Y todos hablan de esa situación. Por ejemplo, un desengaño amoroso, dijo usted hace un rato. Puede ser un motivo, puede ser una de estas situaciones.
Mire,
o puede ser cualquier
pero
otra.
Pero el tema clásico del tatuaje, del tatuador y del tatuado,
sí,
es el arrepentimiento.
Ajá.
El arrepentimiento. ¿Qué hace uno cuando se hace un tatuaje y al cabo de un mes, dos meses, etcétera,
sí,
se arrepiente y se lo quiere borrar? Y va donde el tatuador y le dice... Buenas tardes.
Buenas
tardes. Las clásicas palabras.
Sí, sí, sí.
Buenas tardes, me lo quiero borrar.
Ah, bueno.
Y ahí...
Esto es para siempre, le responde.
Claro, esto lo tendría que haber pensado
sí,
antes.
Sí, señor.
Toda esa clase de consejos que de nada sirven. ¿De qué sirve que usted me diga que esto lo tendría que haber pensado antes?
Y bueno, pero...
Referido al tatuaje o a cualquier otra cosa.
Claro, sí, cualquiera.
Ahora, me decía alguien recién, una persona que se ocupa de tatuaje, que los buenos profesionales recomiendan hacerse el tatuaje recién un año después de haberse le ocurrido a uno.
Ah, es una decisión demorada.
¿Qué día es hoy?
Hoy es algo de octubre, 15.
Sí.
15 de octubre, señor. Bueno, muy bien. Si usted se le ocurre hoy que se va a hacer...
Yo me voy a tatuar...
Un tatuaje de mujeres desnudas.
Sí. Ay, me lo sacó
de la... Espere hasta el 15 de octubre del año que viene y se lo hace.
¿Tanto?
¿Para qué? Para que el deseo compruebe su su intensidad perdurando.
¿Y no sería mejor hacerse un tatuaje trucho, con bilome, por ejemplo?
Eso es lo que yo aconsejo.
Como una prueba.
Soy otra persona. Lo que yo aconsejo es ya el tatuaje así... indeleble como era antes, ya pasó de moda.
No, bueno,
lo que hacemos ahora son tatuajes provisorios, así como ahora el matrimonio tampoco es tan perenne, el tatuaje es efímero.
Ah, también es para
esto, pintamos.
Bueno, sí,
si escucha, querés estar tatuado, cuando no querés
te bañás
o te pones
Bueno, pero eso no es un tatuaje, señor. Un tatuaje implica un compromiso con...
¿Con qué?
Con el tatuador.
Sí, no, señor. Con lo que se tatuó. Es así, en general, ¿cuántos
nosotros,
casos hay?
Buenas
dice...
tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros aquí también, en el stand de al lado, tenemos el borrado de tatuaje.
Sí.
Así. En realidad, no es un borrado, sino un sobre tatuaje.
Claro.
Tatuamos un...
Le ponen una máscara.
Una máscara color piel.
Igual es
todo. Todo nuevo. ¿Y qué puede hacer? Empezar de nuevo. Empezar a tatuar otra vez. Por ejemplo, usted hace un tatuaje en un libro.
Sí.
Verso.
Sí.
Aquí, fragmentos de libros. Martín Fierro, como hemos dicho. El Quijote, etcétera. Y se cansa.
Sí.
Borrado.
Chao.
Borrado. En dos días lo borramos.
No, pues dos días.
Dos días, bueno.
Depende del poder.
Pero
claro,
eso me suena.
Usted vino completamente tatuado.
Sí, señor. Bueno, sí,
de
señor.
Cabo a rabo.
Encima tengo algunas faltas de ortografía, mire.
Sí, sí. ¿Y se pueden corregir las faltas de ortografía de los tatuajes?
Sí, es decir, se pueden falsar. Hay algunas faltas de ortografía más fáciles que otras de corregir.
La B corta por la B larga es más fácil. Porque le hace el palito para arriba y listo. Al revés, ¿cómo la haces?
Sí, es más fácil, a mí me resulta más difícil.
Te va a ser más doloroso, pero no.
Sí, porque es hay algún dolor en el tatuaje.
¿Ah, sí?
¿Hay algún dolor?
Ah, bueno, pero eso no me
eso
lo,
no me lo habían dicho a mí tampoco.
No, porque, no, entonces, sí. Espere que me voy a vestir porque...
No, bueno.
No quiero que me duela, no quiero que me duela.
Estamos hablando de un objeto punzante.
Ah, no, menos.
Que inocula... De la maquinita tatuadora.
¿Cómo es la maquinita tatuadora? No es como una lapicera, pero distinta, ¿no es cierto?
Es distinta.
Claro,
es una
distinta.
Es una cruza de lapicera
con bisturí.
Con sí, quizás con jeringa.
Ah.
Y con torno.
Si duele, ¿por qué no me anestesia?
No podemos anestesiar.
Sí, una anestesia local. Y te hacemos un tatuaje que reíte de canegro.
Sí.
A cuatro colores, pero...
Pero mejor todavía. Lo duermen todo, que lo duerman. Y ya, se despierta unas horas después ya todo
ya tatuado.
Todo pintado.
Te despertaste, mirás.
Mirá qué lindo eso.
Y dice... Jamás encontré en la vida un ser que más se acercara al ideal de la perfección moral, mi fe.
No, señor. Además, hay tatuajes complejos. Que demoran varios días. Usted va
un día.
otro.
Hay tatuajes que son utilitarios. Hay alumnos, por ejemplo, alumnos de derecho, que se hacen tatuar el Código Civil.
Claro, totalmente.
Están en problemas, ¿sabes?
Sí. Bueno, el Código Penal.
Sí.
Están más problemas.
Se hacen tatuar los 4.031 artículos del Código Civil. 4.051. Muy bien. Entonces, cuando van a dar examen, empiezan a pensar y fingen que...
Claro,
es un poco difícil quitarse la ropa en la mesa de examen
sí.
Sin levantar una cierta suspicacia del del presidente de mesa, que siempre es un señor
adusto,
sospechoso,
suspicaz, más que sospechoso. Sospecha de todo. Sí,
además, si usted le tocó, por ejemplo, la bolilla, no sé si es con bolilla, pero el artículo...
Es con bolilla, buenas
¿sí?
tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Es con bolilla, y sáquemela sin andar remillando, porque esta no es una kermés. Así me dijeron así a mí en esa misma institución. Yo caché el bolillero y le empecé a hacer así, no... Me dice, señor, esta no es una kermés.
Pero le toca el 3.705.
5.000...
3.705, por ejemplo, le toca. Y usted lo tiene en la espalda, por ejemplo.
Claro. Ahí es donde tiene que ir con un amigo.
Y bueno, ¿y cómo?
Sí. O con un espejaime.
Hace que le pica y se le
sí, empieza a poner un espejo. Dos espejos, uno acá y uno acá. Y empieza a decir, roloíte a pensar a
No, se lo hace tatuar como ambulancia. Claro. Todo lo de la espalda,
sí, sí, yo
todo
me tatué el Código Civil exactamente al revés.
Sí. Entonces es más accesible. Más accesible. Pero a usted no le gustaría tatuarse, por ejemplo, cosas en el rostro.
¿Cómo qué?
Como
este un ojo, por ejemplo.
No, un tercer ojo.
Ah.
Un tercer ojo.
Buenas tardes.
Sí.
Yo le aconsejo eso a todos mis clientes.
¿Sí?
Un tercer ojo, yo se lo hago donde quiera.
Eso
lo
hago.
Ah, bueno.
¿Dónde se usa?
¿Dónde le conviene?
Pero ¿dónde es el tercer ojo?
Está llevando mucho el modelo Lobsack Rampa.
Claro.
Que es acá, justamente en medio de la frente, y es un ojo que... sirve para ver todas cosas de la New Age, todas esas cosas que no...
Sí, es un ojo que conecta con lo otro,
bueno,
con lo trascendente, con lo intuitivo. Entonces usted ve otra cosa por ahí. Pero eso es un tatuaje, una alegoría.
Lo interesante es tatuarse uno los propios músculos.
¡Qué bueno!
Oh, ¡qué lindo!
El propio cuerpo, usted lo enfatiza, lo subraya. Con un tatuaje.
Subrayar el cuerpo.
Y usted tiene que ponerle una rayita acá, otra acá, otra acá, así. La subraya.
Marcado.
No, abdominales. Tra, tra, tra.
Le sube el contraste.
Una verruga. ¡Pah! Sí.
Todo. Y no siga.
Y todo así.
¿Qué, pero, y
usted se desnuda,
¿sí?
Y queda enfatizado. Es como...
Ya, como un
ejerciendo de... usted mismo un estilo pictórico. Que
claro.
Así diría hiperrealista.
Claro. O fob,
claro. Entonces, imagínese, usted se va a acostar con una dama. Discúlpeme que sea tan brutal.
Señor, esto es la feria del libro, señor.
Usted, bueno,
¿la conozco?
Se pone de novio con una dama y un día le dice, bueno, ha llegado el momento de que tengamos relaciones. Buenas tardes.
Sí.
Así, voy a, amada mía, le dice usted, voy a proceder a desnudarme en este mismo acto. Entonces ahí usted se saca las pinchas y aparece su cuerpo... que está tatuado
todo marcado
como, si, como él mismo, como el propio cuerpo. Entonces es un énfasis de usted mismo. Y su novia, ¿cómo reacciona?
Dice, uy, no, me parece
dice, ahora me gustás más.
Sí, dos veces, el doble, estado
claro,
del doble.
Me gustás muchísimo más porque antes no te entendía tanto y ahora sí.
Ahora sí como sos.
Claro.
Ahora sí le gusta.
Otra cosa
menos.
También, para evitar también los malos entendidos del cuerpo humano,
sí.
Es ponerse los nombres
eso
de las distintas partes del
como
cuerpo.
Como en los pósters de la facultad.
Claro, claro. Como en la parte de las carnicerías. Entonces, se pone
acá. Va, sí, sí.
Se pone acá y se pone antebrazo. Arriba, bíceps, tríceps, deltoides.
Sí, muy bien.
Qué lindo.
Azotillo.
Clavícula. Todo así, panza.
No, bueno, no. Tiene que seguir un criterio: va por los músculos, por los huesos o por los
va
órganos.
Todas las regiones tienen su nombre consagrado por el uso.
Bueno, claro.
El nombre consagrado por el uso. No sé si me interpreta lo que le digo.
Sí, lo siga.
Homóplato. Oh. Otro homóplato. Columna vertebral, espalda en general.
Sí, sí, pero ¿cuánto texto también, ¿no?
Y bueno, tiene que haber mucho texto.
Y, sí.
Incluso puede haber un límite para que se establezca
claro.
Dónde termina el homóplato y comienza... Ahora, no es que comience la espalda, porque la espalda, a mi juicio,
incluso.
Abarca el homóplato.
Muy bien, estoy de acuerdo.
Así que sí. Nota, dice usted, usted. Las notas al pie, usted se las anota en el pie.
Claro.
Usted en el pie pone todas las notas al pie. Un asterisco en el tobillo.
Ah.
Dice, nota al pie. La espalda incluye también los omóplatos.
Sí, está bien.
Pero no el cuello.
Claro.
No, no. Pero el cuello, ¿qué? Porque tampoco es cabeza.
No sé.
¿Es autónomo?
Otra nota al pie. también llamado.
Sí.
¿Qué sé yo? También llamada la rótula.
Sí, sí.
O nombre familiar de tal cosa.
Y muchas referencias.
Y bueno,
y bueno, demasiadas notas al pie.
Se desnuda ante su amada otra vez.
Sí.
Y ella empieza a leerlo con mucho interés. Oh, mirá.
Pasa las páginas, se chupa el dedo.
No, mira, ¿cuándo estuviste en Constantinopla?
Esperá, ya vas a ver.
Bueno,
sí. De todos modos, hay algunos tatuadores que tienen. Son tipos de con códigos, como se dice ahora.
Ah, sí. Un
código de barra.
¿Qué le dice
código,
yo? Sí, yo me hice tatuar. El código civil, como le acabo de decir.
No, señor. Con códigos de conducta, por ejemplo, no tatúan, algunos no le tatúan las caras, los rostros.
Ah, no, no.
Qué feo, dice, ¿no?
No, yo la cara no se la toco.
No, no. Ah, bueno. No como nada que tenga cara.
Sí, eso solo los veganos.
Tampoco.
O la cabeza. ¿Vio que hay algunos pelados que se tatúan la cabeza?
Claro.
Con, se tatúan pelo.
Como digo, no, no sé si pelo. Un sombrerito se podría tatuar. Sí,
claro, claro, tiene razón.
Sería bien eso.
No, pero pelo es una buena
es
idea.
Es una gran idea, señor.
Pero no queda muy artificial, parece un Playmobil después.
Si es un buen dibujante, no, señor.
A mí me gusta el peinado chato. Tiene que tener un tatuador bueno.
Claro.
Primero que pregunta un buen tatuador, dice, ¿de qué color lo quieres,
señor?
Ahí
está.
Y le dice, mira, aquí tengo castaño, castaño claro, castaño oscuro, negro, rubio.
Tordillo tiene también.
Sí.
Yo le aconsejo rubio.
Usted dice que
el rubio.
¿Me sienta bien?
No, no, es más real. El negro enseguida uno lo asocia con una raya que le han hecho.
Claro,
y
claro.
El rubio, y dibújese rulitos.
Claro, para darle volumen,
sí,
dice
sí,
usted.
Sí, sí, claro.
Va a parecer un angelito, qué lindo.
Ahora, para dar un tono de gracia.
Sí.
Y de cierta verosimilitud, porque un día de viento eso no se mueve nada.
Mueve la cabeza, señora. Claro. Sí.
Sí. Como los muñequitos, eso de los colectivos. Los perritos.
Sí.
No, ¿no me puede tatuar una virome en la oreja, vio? Como los verduleros.
Eso es una gran idea.
En el pelo.
Es muy simpático eso.
Es lindo.
La virome en la oreja, qué bárbaro. El pucho no.
No, no, el pucho
no. Porque parece tienta, vio. Sí. Todo chamuscado.
Pero claro, ese es un toque más de gracia.
Muchos intelectuales. Se hacen tatuar arrugas en la frente.
¿En serio?
Claro.
Bueno, para afectar un mayor grado de complejidad en el pensamiento. Incluso queda muy, pero muy bien la ceja derecha levantada en ángulo.
Sí. Ah, sí.
Como diciendo, qué agudo soy.
Decime para intelectual. El ángulo de la ceja tiene claro, agudo, claro. Sí.
Es para intelectual y para villano también, ¿vio? Para es malvado.
Que, es sí, que sí. En el Japón, por ejemplo, la palabra intelectual y la palabra villano son la misma.
No me parecía.
Son la misma, al menos para mí.
También muchos tatuadores, no sé si ustedes, pero digo otros colegas,
¿sí?
Se dedican a hacer piercing. Yo que poner
deporte,
arandelas, pedazos de fierro en la cara.
Sí, claro, claro.
En los párpados, en la lengua.
No, nosotros a lo sumo tenemos una brochadora.
Sí, señor.
Piercing sencillo lo llamamos.
Claro.
Y le... piercing
sí, estrés. Pero bueno, no deja de ser un piercing. Pero, pero no lastima eso.
Sí, lastima mucho. Sí, lastima sí. Mucho. ¿Usted dónde le gusta el piercing?
En la lengua.
Bueno, vámonos.
Porque vio que vio cómo es el de lengua.
De que sí.
No, señor. Es
suélteme, por favor.
No.
Gracias.
Es una bolita.
¿Qué cosa?
El piercing de lengua.
Ah, ajá.
Una bolita que tiene un pinche.
Ah.
Se clava en la lengua, la atraviesa y por abajo le ponen una tuerca.
Ay, Dios.
Pero pesa como medio pelo.
Me puso un bolón en una bolita.
Una de billar.
Ahora, tiene que ser, buenas tardes, tiene que ser de buena calidad, ¿eh? Sí. Yo tenía una novia que se puso un piercing así de 30 pesos, le costó. Y yo le digo, lo barato sale caro, le digo. Y me dice, que lo digas vos. Y se le oxidó el piercing.
Qué feo.
Y un día se empezó a envenenar. Y yo incluso, que le daba muchos besos,
sí,
también sentí que me envenenaba.
Claro.
Y llamamos al médico.
Sí.
Le digo, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Caragencián.
Sí,
soy el doctor Caragencián. ¿Qué le pasa? Mire, estamos aquí envenenados, tanto mi novia como yo. Bueno, dice, un momento que voy para allá, dice.
Ah, bueno.
Bueno, al rato viene y dice, ¿qué sucede? A ver. Dice, pero usted tiene un piercing, le dice a mi novia.
Sí.
Pero ¿cómo se ve que usted es médico, no?
Sí.
Y dice, se le oxidó el piercing. Y entonces se envenenó.
Usted y su novia.
Se tragó
todo el óxido.
Y usted también, que la estuvo besando, ¿qué? Me miró con ojos inyectados en sangre, el doctor Caragencián, porque el pecado lo pone fuera de sí. Y usted, que la estuvo besando, me dijo, y me señalaba con este dedo, también se envenenó, me dice.
Bueno, pero...
¿Y cuál es el... qué remedio nos da? Ninguno, me dijo.
¿Cómo ninguno? Es un médico, hizo un juramento hipocrático.
Sáqueselo, el piercing. Bueno, se lo quiso sacar, viene con una tuerca.
Sí.
Que la tuerca oxidada no salía.
No, claro, tienes que echarle cosas como...
No salía, claro. Bueno, entonces, dice Caragencián, le aconsejo que vaya un mecánico.
¿Un mecánico para sacar su piercing?
Y para sacar una tuerca, ¿quién va a ir?
Bueno, sí, señor, pero no sé, me parece...
Bueno, fuimos un mecánico, apareció el tipo, bueno, listo.
La caja de herramientas.
Puso la tuerca... le hizo sacar la lengua a mi novia, puso la tuerca en la morsa y después, entre los dos,
señor,
la dábamos vuelta a mi novia hasta que la tuerca quedaba flojo, se sacó el piercing y en 4 o 5 días ya era otra. Ya era otra mi novia.
¿Te imagino de esta mujer?
Sí, sí, era otra porque me perdí con ella.
No, señor, los piercings se hacen con materiales que no se oxidan, no sé si acero inoxidable o algo así.
O plástico.
No, es metal, ¿eh?
¿No corre el riesgo uno de tragárselo?
Claro.
Que afloja la tuerca. Mire, yo trabajo en el hospital peruano.
Sí.
Soy bufetero.
Ah.
¿Sabe cuántas chicas, parece mentira, ¿no? ¿Cuántas chicas vienen, ay, me tragué el piercing?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted si sabe.
No, señor, usted trajo la noticia, ¿qué voy a saber yo?
No puedo.
No trabajo
en el bufete, no voy a andar preguntando a cada una a ver si viene porque se tragó el piercing.
No, pero usted estaba haciendo el comentario.
Chica está en la guardia que le digo, se tragó el piercing.
No, bueno.
¿A usted le gustaría que le preguntaran, está en la guardia del hospital porque se siente mal, y viene uno y le pregunta, se tragó el piercing?
No me gustaría.
Bueno,
¿y entonces?
No se lo haga a los demás.
Pero señor, no le hice nada, señor. Bueno. Usted traía el dato y no dijo qué era lo que sucedía con eso.
Es mortal eso, se traga el piercing, él entra al torrente sanguíneo, me dijo a mí el doctor.
Sí, claro.
No, porque si usted se lo traga, ahí no hay torrente sanguíneo.
Con razón, me dijo el doctor.
Claro, se lo dijo mal.
Sí.
Lo que, no, él hablaba de la bala.
Ah.
O algo así.
No.
No, mire. Que si te pegan un balazo, y se te meten una vena,
que
queda ahí, apurate. Porque la bala empieza a recorrer el torrente sanguíneo. Y cuando llega, no me acuerdo si es al corazón o dónde.
Sí, y sí, puede ser.
Te morís.
Sí.
Bueno, y si te llega al cerebro, te volvés loco.
Ah, ahí está. Si te llega primero al cerebro, te volvés loco. Si te llega primero al corazón, te morís. Y así.
Bueno. Quizás se murió antes ya porque se desangró el tipo.
Entonces hay que tratar de llevarlo, creo que son media hora, ponele. O si es domingo, 45 minutos. Antes, después de que te pegaron el balazo, ¿no?
Ah, ¿es así?
Vas al hospital y a ver por dónde va la bala, ahí la agarran. Hacen un agujero en la vena antes que pase la bala.
Y la esperan.
Claro,
esa es la técnica. Entonces la esperan. Y en el tipo y ponen.
Ahí viene.
Ahí viene, dice. Sí. Ahora, y abren y la bala sale para afuera.
Y se la da al tipo por ahí.
Claro.
Hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
No se burle de la desgracia.
Se burle.
No, pero usted sabe que ahora que dice eso de la bala, he visto que también hay una generación de piercings más sofisticados que son subcutáneos. A usted se lo ponen por abajo de la piel para que le haga bulto.
Abajo de la mesa, sí.
Sí. Para que le haga bulto.
Under my skin.
Claro.
Y en algunos. Para algunas personas eso tiene un valor estético.
¿Y cómo lo distingue de una enfermedad, digamos?
Y bueno, pero es así, tiene
cierta... No, Lo que hay también es piercing en otros lugares.
Sí.
En otros lugares. Por ejemplo...
Hay mucho en la nariz.
Mucho en la nariz.
En los labios.
En los labios. Sí, en la nariz se usa mucho, especialmente para las madres jóvenes, unas argollas gigantescas colgando de la nariz,
sí,
que claro, sirven para cuando viajan con sus hijos en el subterráneo. Entonces los niños se cuelgan del piercing, ya que no alcanzan a llegar a los pasamanos.
Pues le ponen los muñecos y el niño juega con los muñecos. Y
también,
así,
claro, claro.
Sí, bueno, eso sería como un segundo uso de
del bebé.
Del piercing, ah, y perdón, del bebé también, en ese caso. Pero bueno, en general la gente que hace tatuajes hace los piercings,
hace piercing,
todo en el mismo
todo
lugar.
Nosotros. Y tanto tatuajes, piercing, como tiramos las cartas.
Sí.
Y no hacen diseños en el pelo como los jugadores de la selección de Chile,
sí,
¿no?
Sí.
Que tienen todos unos
todos,
cortes.
Sí, hacemos todos esos diseños. Hacerse un diseño de eso lleva 6 días.
Sí. Sí.
¿Cuándo entrenan los jugadores?
Porque... Eso es lo que me pregunto yo.
Se hacen dibujos y yo quiero algo así, por ejemplo, hacer unas estrellas de este lado.
Nosotros
de la derecha
tenemos
estrella.
Aquí, mire este diseño que tengo, es la constelación de Orión, el arquero de Boca.
Sí.
Y viene con estrellas,
sí.
Aquí es como la Vía Láctea, ¿ves? Esto lo hacemos con caspa.
Ah, señor,
qué lindo.
Y la nebulosa de Andrómeda, y así.
Bueno, es todo un motivo, está bien, astronómico en este caso.
Astronómico, astronómico, sí.
Y, por ejemplo...
Ahora, piercing, ¿después de qué edad está permitido? Porque no va... un niño no se puede hacer.
No, señor, mayor de edad.
Un niño de 3 años, ¿cómo va a andar con un piercing?
No, y eso que es más fácil en un niño de 3 años, porque tiene todo
porque
blando.
Puede
claro, porque enseguida lo sí. reducís.
No, no es porque lo reduce, señor, porque tiene los cartílagos blandos, todo.
Ah, sí, claro, claro.
Con razón.
Pero no, a los niños no le va a hacer un piercing.
¿De qué tamaño conviene hacerse los agujeros,
sí.
doctor, para colgar los aros?
Y de este tamaño.
¡Oh, tan grande!
Epa. No, señor, de este. Pero,
porque ahí me entra enterito el dedo chico.
Bueno, hay muchas personas que se ponen aros muy ampulosos o más de un aro en el mismo agujero.
Ah, sí,
eso
sí,
también.
Eso,
¿eh?
Ah, tenga cuidado, sí.
Mire que he visto,
Sí, sí.
Porque esos son los aros de los de gancho, ¿vio? Los que se cuelgan como las borlas de Navidad.
Sí. Mm. Candados también se usan, ¿no?
El candado, usted dice
que
como
para hacer una gracia.
Claro.
En la oreja se cuelga un candado. ¿Y para qué? Usted va al baile, por ejemplo.
Sí.
Va sin nada, ¿sí? 3 horas, nadie le dice nada. No se le acerca ni una mena. Pero va con un candado colgado en la oreja. Y viene y dice, ay, tenés un candado en la oreja colgado.
Sí.
Y una cosa trae la otra, cuando quiere acordar, usted está acostándose con ella y sacándose la ropa para que ella vea el tatuaje de sí mismo que tiene.
¿Funciona así?
Sí, en general.
Pruébelo, llévese este candado y va a ver.
Bueno, pues lo voy a probar este candadito.
¿Por qué no vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes?
Sí, aquí no tenemos mensajes hoy,
no.
Al menos en este bloque, pero sí le decimos al público que está aquí presente que hay unas cajas
para dejar mensajes.
Está muy lejos de la gente que está a 6 cuadras.
O sea, es imposible que ninguna persona llegue a esas cajas.
Sí, no. Pero pueden pasar los papelitos.
Claro, o gritarle a las personas que están cumpliendo sus tareas periodísticas.
Ah, claro, los fotógrafos. Porque
los fotógrafos. Y pedirles que le... Bueno, qué sé yo.
No, porque va a haber una persona que va a estar circulando.
Sí, buenas tardes, soy esa persona.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aquí ando, circulando, ya me ve.
Usted tiene que andar
por las cabezas de la gente.
Entre la gente, diciendo mensajes, y le van depositando en
claro,
la caja.
Y después nosotros lo leemos.
Y después nosotros los leeremos con gusto aquí.
Bueno.
Está bajando el sonda, me dice.
Sí, vamos a hacer entonces...
Está bajando el sonda.
Una pequeña pausa, mientras tanto todos... Nos aseguramos alguna piedra.
Con una grampa en la, claro. Los zapatos está bien, señora.
O con un piercing bien pesado. Breve pausa. Lo repito, breve pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera.
Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Washington Uranga.
El Papa Francisco lo que hizo fue convocó un sínodo extraordinario. En esta primera semana se plantearon las discusiones y los debates, pero está claro que la impronta de Francisco está instalada. Está instalada desde el año pasado cuando hizo un llamado a todas las iglesias del mundo a que dijeran todo lo que tenían que decir sobre estos temas: homosexualidad, divorcio, aborto, etcétera. Y esto alimentó el documento preparatorio de este sínodo. Y el lunes anterior despide a los obispos particularmente que digan todo lo que tienen que decir, que no tengan miedo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy a las 20, Libertad River, con los relatos de Ariel Elueni y comentarios del Tano Fassini. ¡Gol! ¡Gol! Libertad River, hoy a las 20. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza.
Es verdad, todo lo indica así.
Sí, señores. Pueden aplaudir si quieren, sí, claro. Estamos en Mendoza, les decía, al aire libre, en el hermoso espacio Le Parc, donde está la Feria del Libro de Mendoza. Mañana también estaremos aquí.
A las 9 de la noche, igual que el día de hoy, esperemos que con mucha gente también, ¿eh?
Y viernes y sábado estaremos en San Juan, ¿eh? En el colegio número 1, allí en la calle Mendoza.
Mendoza y Doctor Ortega.
Y Doctor Ortega, sí, Doctor Orteguita. Bien, bueno, en algún momento van a circular por ahí las personas que... recepcionando los mensajes para que nos puedan llegar hasta aquí.
A destino, sí. Aquí nos dicen que la televisión pública de Mendoza, el canal ASEQ, está transmitiendo en vivo para toda la provincia a través del canal 29 de la televisión digital argentina, de la TDA.
Esa es la forma en que trabajamos por televisión, nosotros.
Claro.
Al menos yo.
Los transmitidos.
Claro.
Cuando nos enteramos es mejor.
Cuando me entero de que es un programa de televisión. ¿Qué va a ser? Bien. Vamos a hablar esta noche de muertes extrañas. Hemos preparado, otras veces lo hemos hecho también, un catálogo de muertes extrañas en la historia.
Bien.
Allá en la corte de Luis XIV de Francia, andaba un señor que se llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Era un tipo alto, de nobles modales, era actor. Las mujeres de la época consideraban que tenía hermosas piernas, mire usted. Su padre era tapicero real, pero un día abandonó su oficio para convertirse en cómico. Un trabajo que en aquel entonces era considerado infamante. Entonces, para no avergonzar a su papá tapicero, Jean-Baptiste se rebautizó como Molière. Bueno, anduvo recorriendo Francia durante 13 años, representando sobre todo farsas italianas y piezas españolas. Además de excelente actor, dirigía las obras, se encargaba del montaje de los espectáculos, la preparación de los viajes, los contratos, etc. Su admirador más importante fue el rey Luis XIV, y bajo su protección estrenó las obras que lo hicieron famoso. Cuando su salud empezó a debilitarse, y debido a la desconfianza que le inspiraban los médicos que lo atendían, y también su obsesión, ¿no?, por la enfermedad y la muerte, escribió una obra que se llama El enfermo imaginario. El 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación, en el Teatro del Palais Royal, Molière sufrió un acceso de tos que no pudo detener. Lo disimuló con algunas muecas, se retiró como pudo a las bambalinas, sí, y allí se murió. Nótese la discreción de este hombre. Otro cualquiera se hubiera muerto delante de toda la gente, para salir en los diarios. No, el tipo, llegó ahí y ahí se murió. Ya está, me puedo morir. A partir de entonces, como justamente estaba vestido de amarillo, se creó el mito de que ese color trae mala suerte a los actores. Entonces, cuando una persona quiere ser un actor y no le alcanza el talento, empieza por ser supersticioso y cree que fingiendo horror por el color amarillo, las gentes lo reputarán actor.
Y así les va, claro.
Esta es la primera de nuestras muertes extrañas, la de Molière. La segunda, que hemos contado algunas veces, fue, o será ahora, la de Catalina de Medici. Cosme Ruggeri era uno de los astrólogos que tenía Catalina, había traído de Florencia a Francia una serie de trucos y de ardides,
sí, destreza, digamos,
de prestímano, qué sé yo. El caso es que Catalina empezó a tenerle confianza como mago y como clarividente, y lo consultaba para todo. Y un día el tipo este le dijo: señora, usted morirá cerca de Saint-Germain. Y no le dijo más nada. Entonces, durante toda su vida, la reina evitó con el mayor de los cuidados permanecer o acercarse siquiera a los lugares que portasen ese nombre tan temido, ¿no? Identificó de cualquier manera la advertencia con Saint-Germain, l'Auxerrois, y ya no quiso vivir en el Louvre.
Claro.
Por la misma razón, se negaba a ir a su residencia de Saint-Germain-en-Laye, en las cercanías de París. Bueno, no iba a Saint-Germain. Y ya estaba muy vieja cuando su capellán habitual se ausentó. Y un día le mandaron a su lecho el primer padre que se pudo localizar, porque ella estaba enferma. Se sentía enferma, quería ver un cura. Y le mandaron uno cualquiera, que es un joven monje, que le dio la confesión a la reina. Y estaba a punto de retirarse cuando ella preguntó cómo se llamaba. Y el tipo le dijo: me llamo Lorenz de Saint-Germain. Y Catalina dijo: Saint-Germain, voy a morir. Y efectivamente, eso fue lo que hizo minutos después.
Sí, eso es bueno, eso es una palabra.
Eso se llama creer. Tercera muerte extraña. En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia, que era ferviente admirador de los astrólogos, los astrónomos, los alquimistas, los brujos, los matemáticos, permitió que el gran astrónomo Tycho Brahe se refugiase en su corte. El astrónomo había tenido que exiliarse de la corte de Dinamarca. Parece que un día un ministro de Dinamarca había ido a visitarlo a Tico y el perro de Brahe le ladró y el funcionario le encajó una patada. Entonces, enfurecido, Tico devolvió la patada al visitante, quien le juró la ruina y la muerte. Y bueno, lo echaron. Y se convirtió en astrónomo real en Praga. Se exilió, se vino a Praga. Y ahí andaba, fenómeno, pero le sucedió algo tremendo. Un año después de su llegada, allá por 1600, durante una cena de gala, le dio vergüenza pasar al cuarto de retretes. Le dio vergüenza pedir permiso, como a cualquiera. A mí me da vergüenza.
Bueno, sí, sí.
No le va a decir al ¿cómo es?
Al
regente de Bohemia.
Sí, claro, sí, sí.
Puedo pasar al retrete. Y el tipo, bueno, vamos.
¿Qué?
Se le reventó la vejiga y se murió.
Señor.
Tenía 55 años de edad, no diré más.
No, no. Porque puede la timidez.
Lo que es creer en la amistad.
Sí, sí, sí. Más vale a veces.
Más vale a veces perder un amigo. Curiosa fue la muerte de Antonio Gaudí. Gaudí, saben ustedes, había nacido en la ciudad catalana de Reus en 1852 y en su juventud se trasladó a Barcelona para estudiar en la Escuela de Arquitectura de la ciudad. No fue un alumno brillante, tardó 9 años en terminar sus estudios. Nunca salió de Barcelona. No le gustaba participar en la vida pública, ni señaló jamás cuáles eran sus ideas políticas, no militó en ninguna doctrina estética, nunca escribió nada, ni dio conferencias de ningún tipo, tampoco se le conocieron amantes, era sumamente discreto y peligrosamente despistado. Y también muy poco elegante. Creo que lo conozco. La obra de Gaudí es parte fundamental de la arquitectura de Barcelona. Entre sus construcciones más importantes están la Casa Vicens, el Parque Güell, la Pedrera, bueno, la que me dijeron hoy que no me acuerdo. Y, desde luego, el templo todavía inacabado
de la
Sagrada Familia, que según he oído decir por ahí, piensan terminarla en el año 2025. O sea, falta mucho todavía. Te cobran 8 euros para visitarla, así que plata no les va a faltar.
Claro.
Bueno, pues justamente trabajando en esta obra, donde encontró la muerte. Para tener una mejor perspectiva del edificio, retrocedió hasta el medio de la calle y fue atropellado por un tranvía. Sí, eso fue lo que dijo él. Era el 10 de junio de 1936, tenía el genial Gaudí 74 años de edad. Última muerte por ahora, será la de Pedrarias Dávila, que fue un conquistador español que había nacido en Segovia en 1439. Participó en la Guerra de Granada entre 1481 y 1492, cuando es liberada, cuando cae Granada. Y también en las campañas de África, y después viajó rumbo a América. En 1513 partió al frente de 25 navíos con casi 2.000 ñatos hacia Santa María, donde gobernaba Vasco Núñez de Balboa, amigo de este programa. Dávila viajaba para apresarlo y someterlo a juicio por algunos abusos que decían había cometido. Cuando viajó a América, Dávila tenía 63 años. Hacía algún tiempo, por equivocación, lo habían llevado a enterrar. Creyéndolo muerto, lo velaron en un monasterio. ¿Qué tal, pobrecito, qué sé yo, parece mentira, tan bueno que era, Pedraria, qué sé yo, mirá, está igualito, todas esas cosas. En una de esas, un criado se abrazó a la caja y oyó que adentro se movía algo. Destaparon y Pedrarias apareció vivito y coleando. Y en memoria de ese milagro, él mismo se hacía decir cada año una misa de Requiem que escuchaba desde su sepultura, un lugar que habían abierto la propia iglesia. Entonces iba el tipo a la iglesia, se tiraba de la sepultura, daba misa, terminaba la misa, se levantaba y se iba para casa. Desde ese momento, cada vez que viajaba, lo hacía siempre con el ataúd.
Y bueno.
Y a veces apolillaba en él. Así que se vino al Panamá con el ataúd.
Que no lo agarre descuidado. Claro.
Y había corrido la orilla en Panamá de que Pedro Arias no moriría jamás. Bueno, eso no sucedió. Aunque realmente llegó a una edad que en esos tiempos era sobrenatural, ¿no? Pero Pedro Arias murió en León, Nicaragua, en 1531 a los 92 años de edad. Me gustó esta historia. A mí toda historia de un tipo que lo están velando y resucita es un asunto difícil, ¿eh?
Sí, es difícil para el resto, sobre todo.
Es una... para el resto. ¿Qué cara ponemos? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo saludamos al tipo? Que le decimos, bueno, acompaña el sentimiento, qué sé yo.
Bienvenido de vuelta.
Nah, no,
que
era
mal, claro. Vamos a ver. Otra vez por aquí, que hace frío.
Si quieren, le cuento la muerte de Esquilo, la más célebre de las muertes extrañas. No. Como sabemos, era un dramaturgo griego, nacido en Eleusis. Y bueno, un tipo estaba ahí, la hago muy breve. Un águila tomó una tortuga para comérsela. Se elevó por los aires. Cuando llegó a cierta altura se le escapó la tortuga de entre las garras y cayó de casi 500 metros. Le cayó en el marote a Esquilo.
Un tipo de suerte.
Se murió. Esa es una forma rara de morir. Y en realidad, la última es esta.
A ver.
Un famoso sastre austríaco afincado en París, llamado Reichelt, era el año 1912, muy cerca de nosotros. Y este hombre había inventado una capa con la que, según decía, sería capaz de volar como un murciélago. Envalentonado, pidió autorización para lanzarse con ella desde la Torre Eiffel. Los propietarios de la torre se la concedieron con desagrado, ¿no?, imponiendo la condición de que Reichel consiguiera también permiso a la policía y firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera de culpa y cargo a los propietarios de la torre. Increíblemente, la policía le dio la autorización. A las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y de fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y se lanzó al vacío. Se murió.
Qué feo, ¿no? Qué espectáculo horrible, ciertamente. Estaba pensando, Alejandro, hay tipos como Molière que entregan este don de la muerte para la superstición de los actores, pero antes había entregado el del éxito también, gracias a él, se dice Merde, por la cantidad de carruajes que asistían, y esto, bueno, cuando había mucha bosta, bueno, había mucha...
Era señal de que había muchos asistentes.
Pero bueno, pero dijo lo del amarillo cuando se murió.
¿Cuánta gente hay esta noche aquí, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
Pensaba, Alejandro, que la historia de Catalina nos muestra que evitar una profecía de muerte es inútil. El Islam está lleno de historias de tipos que escapan de la muerte porque los ve ir a buscar una ciudad y los encuentra en otra con algún
resuelo. Claro, es el cuento de profecía de muerte clásico. Es para escapar de una profecía, me voy a un lugar que es donde verdaderamente encuentro la
muerte. Exactamente. Ahora bien, cuando hablamos de la muerte y en estas historias, siempre estamos hablando de la muerte de los otros. O sea, son muertes de otras personas. En este caso son muertes dos veces singulares. Una porque representan una forma rara de morir. Pero eso le podría pasar casi, diría, a cualquiera. Hay un programa que se llama Mil Maneras Extrañas de Morir, que está bastante gracioso porque no le pasa a uno, ciertamente. Pero son dos veces singulares porque le han pasado a personas muy especiales. Molière, Catalina, Tycho Brahe. Son personas que habían hecho en su vida...
Eso creo que es lo...
Y eso creo que lo es singular, ¿no?
Las personas.
Porque fíjese otra cosa, ¿quién le tendrá más miedo a la muerte? ¿Un hombre lleno de producciones y de ideas como pudo ser Molière o Tycho Brahe o el mismo Gaudí? o ese tipo de hombres, y una vez más viene nuestro amigo Heidegger a hablarnos del hombre inauténtico, que es el tipo que, con tal de olvidarse que algún día se va a morir, todo el tiempo ve televisión, escucha propaganda, se distrae.
Claro, se va de vacaciones. Ese es, diría Heidegger, literatura de evasión. El único tema verdadero es este.
Es este, es la muerte. Tan parecido ese hombre inauténtico de Heidegger a otro amigo de este programa, como José Ingenieros, que nos hablaba del hombre mediocre. Esos tipos que creen que lo que hay que buscar es el éxito en vez de aspirar a la gloria. Y seguramente esas personas tienen, sí, una mirada temerosa ante la muerte, pero seguramente tienen la certeza de que ya alguna cosa han hecho, y si se quieren quedar es para seguir haciendo esas cosas, más que por el temor del shock que significa el final. Digo, en el caso de los conquistadores, lo mismo, un hombre que a los 63 años, en aquel momento, se va a América, cualquiera diría que lo que está buscando es la muerte, y sin embargo lo que está buscando es una forma de darle más sentido a la vida, que es encontrar una muerte con sentido. Ahora, para redondear esto, Alejandro, yo sospecho que cuando llega la muerte, cuando llega cada uno, llega de una manera ciertamente inesperada, porque en la muerte de ningún otro se puede leer la muerte propia, y la muerte que llega tiene terrible, necesaria y fatalmente nuestras marcas de identidad, y ni siquiera así, o quizás por esa familiaridad, es que no la podemos reconocer. Algo así como que cuando un porteño está hablando de su muerte, lo más probable es que la última melodía que escuche sea ni más ni menos que un tango de la muerte.
Y el tango de la muerte es la canción que escucharemos para ilustrar esta macabra charla que hemos tenido. Un tango que he compuesto yo mismo para evitar intermediarios y que se ha encargado de cantar como nadie Guillermo Fernández. Adelante.
Que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, es uno mismo el que no está, y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará, y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte, aquí donde me ve yo soy la muerte. El precio de la última aventura, yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del poema, mi voz en todo acorde siempre suena, y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó.
Era Guillermo Fernández en La Venganza Será Terrible, el tango de la muerte.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Doctor Pedro Kahn, titular de la Fundación Huésped, se deslizó que algún medicamento de HIV no se están entregando.
Tenemos más de 6.000 pacientes en seguimiento y puedo asegurarle que no falta ningún medicamento. En la Oficina de Asuntos Legales de la Fundación Huésped, que frecuentemente asesora pacientes por cuestiones de discriminación o de falta de acceso, hemos recibido unos cursos que faltan medicación. Y Argentina se va a sumar al listado de países que va a promover el testeo voluntario universal y el acceso universal al tratamiento. Es decir, que toda persona con HIV, independientemente de su nivel de deficiencia inmunológica, se le afecta el tratamiento.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Todos somos parte de la radio. Soy Roberto Pettinato. Votá los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y votá el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Bienvenido, Ismael Serrano, a Detrás de lo que vemos.
Encantado de estar aquí, muchas gracias. Este diálogo que tenés constante entre España y América Latina, hay ciertos reflejos de lo que sucedió hace 10 o 15 años en América Latina y lo que está sucediendo ahora en España, ¿no?
Son muchos los paralelismos. Y a mí el ejemplo este de esta imprenta recuperada me parecía ejemplar como símbolo de unidad, precisamente, entre trabajadores que están enfrentándose a la precarización constante, ¿no? La llamada, el single es un canto a ese precariado, que es gente que vive en lo que llaman algunos sociedad de riesgo, no pueden planear el futuro porque viven con la espada de Damocles de la precariedad y el despido. A veces miramos hacia Latinoamérica con un cierto paternalismo que nos impide sacar alguna enseñanza de lo que ocurre fuera de nuestro país, ¿no?
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Ahora unas 6 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, humedad 94%. Hoy comienza el juicio contra dos de los acusados por la toma del Parque Interamericano en el 2010. Los imputados son Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, e integrante del Frente Darío Santillán, y Luciano Narduli, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa. Serán juzgados solo por la ocupación ilegal del predio, ya que la causa por las muertes de dos personas durante la toma se tramitará en otro juicio. El índice de precios al consumidor subió el 1,4% en septiembre, según el INDEC. El aumento fue impulsado, entre otros, por los rubros de indumentaria, alimentos y bebidas. Allanaron un pago fácil y descubrieron una cueva cambiaria en Colegiales. Se trata de un local ubicado en El Cano al 3100. El sector ilegal del comercio aparentaba ser una agencia de turismo. En el operativo, los funcionarios de la Procelac y el Banco Central detectaron un movimiento de 2 millones de dólares mensuales y evidencias del funcionamiento de una mesa de dinero. El presidente de Venezuela reveló que paramilitares colombianos asesinaron al diputado chavista Serra y a su esposa. El matrimonio fue atacado en su casa el último 1 de octubre. Nicolás Maduro mostró un video a la prensa donde se ve que participaron 8 personas, 6 de las cuales ya fueron identificadas. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza,
en el espacio del parque.
En la Feria del Libro. Mañana también haremos el programa desde aquí. Estamos al aire libre con muchísima gente.
Sí, sí, muchísimo aire también.
Muchísimo aire y muchísima gente. Allá al fondo, ¿qué son? ¿Puestos de pancho ahí o de...?
Sí, ¿hay puestos de pancho?
Esas carpas, ¿qué son?
¿Que son panchos o libros?
Que alguien nos conteste desde el fondo, que lo vamos a escuchar seguro. Este.
Ahí. Sándwich de jamón crudo, dice la señora.
Ay, se me hace, se me hace agua la misma.
Qué rico. Bueno, hay...
hay mensajes de los presentes.
Hay mensajes. Verlo. Si no fuera acá porque
tiene.
Lo perdí.
Acá se los volaron. Ahí los tienen.
Ale, son los ídolos de mi hijo, los escucha todas las noches, pero en las mañanas nos cuesta levantarlos. Se llama Ezequiel.
Ale, saludá a mi hija Lucía, que estamos a tu derecha, al final. ¿A dónde estamos? Se han ido, lamentablemente.
Sí, claro.
Alejandro, amado mío, mi corazón te ha entregado, besarte siempre querido. Aunque en caso de que me rechaces, el número de Barton te pido. Siempre tuya, o de Barton, o de Dorio Macías. Ese es el masismo. Y firma Karina. Vamos a ver, ¿dónde está Karina? A ver,
ahí la de
póngase de pie, por favor.
Muy bien, miren la Karina.
A todos le dirá lo mismo. Muchas gracias.
Dolina, salúdeme, ahí levanta mi mano Pipicolo.
¿Qué tal, Barton? ¿Cómo está?
No, aquí. Levanta mi mano Pipicolo, Carlito y yo, dice en primera persona, bueno, alguien que decide lo
he recibido
más.
El libro 7 martes 7, aquí está aplaudiendo su autor.
Su autor, sí. Y sus parientes cercanos, muy bien. Ale, sos un genio. Saludos de Anita, Jessy,
Fede, viene André. Con una amable...
y Cele.
Dedicatoria, es un libro de poemas, de textos, de dibujos y de diseños que me parece muy ingenioso así a primera vista, ¿no? Así que muchas gracias por este libro, Se llama 7 martes 7.
Muy bien.
Arriba dice Learte, abajo Oliverri, en la contratapa... Algo dice también. Bueno.
Muy bien. Hola, Ale, soy Lucía. No yo, sino quien le envía este mensaje.
Vamos, Dorio.
Te regalo este relato. Es una niña de corta edad que tiene unos dibujitos allí que dicen debajo de cada una de las figuras Nati, Lau, Alejandro, papá, Lucía, en una alegre confusión y mezcla que después le explicaremos a la niña cuando crezca. Saludos a las chicas de la escuela... E-B-I-M-A, ¿qué será eso? San Rafael Mendoza, Escuela de Bellas I, no sé, bueno.
Todas las noches escuchamos, pero nos pasa que al día siguiente no podemos recordar lo que hablaron.
Sí.
No deben decir cosas importantes, dije yo cuando oí hablar a un sabio chino.
Somos Alejandra y Carlos, le enviamos este saludo en la factura de la tarjeta. Si puede, páguela, se lo agradeceremos.
Somos profes de la cátedra de radio de la Universidad de Cuyo. Siempre lo usamos de ejemplo en las clases, ¿eh?
Sí.
Aquí dice.
Siempre, no importa que no tenga que ver.
Sí.
Siempre, por ejemplo, Dolina.
Segundo triunvirato.
Sí, sí.
Bueno, ahí podría ser.
Ya no son ejemplos, pero bueno.
Joana Mili y Cintia dicen esto, ¿eh?
Muy bien.
Las profes de radio de la UNCUYO.
No tiene más,
tengo otro para leer.
No empieces a inventar mensajes.
Dolina, te admiro, te amo, dice Raquel de Maipú.
¿Dónde está Raquel de Maipú?
En Maipú.
En Maipú, seguramente. Allí está.
Levanta la mano muchas personas.
Ahí va.
En este momento es sacada fuera del predio por personal de seguridad.
Y depositada en el tranvía ese que hay.
Primera vez que podemos venir, dicen Belén y Jerónimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y todo así.
Negro de mi vida, quiero acariciar esa enrulada cabellera esta noche.
¿Cómo estamos?
Y todas las noches bajo la luz de la luna. Y no lo firma esto.
Vamos, ese es suyo.
Es usted.
No, sí, señor. Sí.
Usted es un...
Era mi momento.
Vamos, que confiese quien lo
dice. Sí, sí.
A ver, ¿quién
no
fue?
No nos vamos hasta que alguien no levante la mano. Bueno.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las panaderías mendocinas son las mejores del mundo.
Muy bien, ¿sí? Era hora que se dijera.
¡Mira todos los panaderos!
Hemos hecho una recorrida por las panaderías mendocinas, pero también acompañados por ediles,
sí, señor,
de la ciudad de Mendoza, quienes realizaron toda clase de controles.
Uh-huh.
Y hemos comprobado muchas cosas. Primero, cunden las docenas de once.
Sí, no, ojo al gol, sí.
En 11 de cada 12 panaderías le dan docenas de once.
Esto explica la prosperidad del gremio, señor.
Capicúa. Claro.
Yo lo primero que hago cuando voy a una panadería y pido una docena de facturas, sí, es contarlas. Porque a veces, por el qué dirán...
Sí, por ese estúpido pudor.
Claro, se dice, de una de estas, de aquella, que yo, ¿cuántas van? 10, dice civilinamente el panadero, cuando en realidad...
Van ocho. Sí. Sí, usted,
10 y una, 12, dice. Se la envuelve. Sí. No, yo me las hago contar o las cuento yo mismo.
Sí, pero...
A ver, digo, desparrámemela que las voy a contar bien. Un vigilante.
Sí, no sí. vas a tocar.
Dos tortitas negras son 3. 2 bolas de fraile son 5. Un sacramento son 6.
Sí.
6 medialunas de grasa.
12.
12. Menos una.
¿Por qué menos una?
Porque conté mal.
No, señor, y también a veces le ponen una chapa, ¿eh?
No, nunca, no,
jamás.
Nunca vi eso,
jamás.
No, le dan, ¿sabes qué? De menos, flaco, te dan de
no,
menos.
No, te dan la factura dan que no, la que no lleva a nadie.
La manoseada sucia,
esa que tiene como un morrón pero dulce arriba.
Hace 6 días que la tenemos.
Bueno, sí. Esa se la ponen.
¿Quién fabrica esa factura?
Y algún escultor debe ser.
Porque vienen con una cosa brillante y verde.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Para qué la quiero, señor?
Sí, para decorarla,
que la que no quiere nadie. Pero ahora, hay mucho autoservice en las panaderías.
A mí eso no me gusta.
Le dan la panera, la pinza, usted va con la pinza.
Y no quiere que las cocine también. Claro.
Hay gente que incluso con la misma pinza que agarra la factura, sí, se acomoda el peinado. Sí.
¿Y por qué es un gesto? Acompaña, claro.
No le digo que se depila,
no,
por ahí.
No,
y además siempre se corre el riesgo. Hay un tema jurídico. Yo le conté hace algunos meses que... estaba esperando mi turno en una panadería que tenía unas bandejas inclinadas, sí, donde lucían centenares de facturas.
Sí.
Y un señor se acercó, un señor mayor, con su canasta, sí, empezó a elegir, qué sé yo, por ahí no sé qué movimiento hizo, chao, se le cayó toda la bandeja.
Al piso.
Ay. Toda la bandeja al piso. ¿Quién garpa eso?
No.
¿Quién garpa?
No, eso
¿quién
es...
garpa, señor? ¿Qué es, un accidente? ¿Quién se hace cargo? Ahora... las tipas de la panadería escondieron la bandeja como quien la iba a tirar.
Sí. ¡Mentira!
Yo tendría que haber vuelto a los 10 minutos y iban a estar la factura ahí toda acomodada, muerta de risa.
Y revisarlas en su parte inferior.
O hacerle una marca con el dedo a una.
Claro, el agujero.
Es responsabilidad igual de la panadería. La elaboración, por ejemplo, de las medialunas, que vienen concatenadas...
Claro, y usted agarra una y se caen y 17.
Claro, no puede
que separar. Ahora, ¿cómo se separa
la doble
de una de otra? El cliente agarra con las manos sucias, que anda a saber qué pecados anduvo cometiendo.
Todos, sí.
¿Y la separa? No.
Piénsate dar una sola, así que no puedes agarrar con una pinza una parte y con otra.
¿Usted qué prefiere, el panadero de pinza o el de mano enfundada en guantes de nylon?
Ninguno de los dos, le digo, en principio. Yo desconfío.
No, yo me inclino por la pinza, señor.
¿Qué prefiere, que se la agarren con la mano?
No, señor, no. Pero, ¿quién sabe con esos guantes? Porque el tipo que tenga los
claro,
guantes...
Claro, lo mismo que hizo...
¿Hizo con las manos?
Los mismos pecados que cometió con a mano limpia, también pudo haberlos cometido con esos guantes.
En cambio, hay menos chance con la pinza.
Sí, todo eso lo estuvimos viendo con los ediles mendocinos y anotamos... 200 infracciones.
Sí.
200.
Hay que hacer un código de panificación nuevo, señor. Sí. Con nuevos artículos.
Mire, hay algunas cosas sí que hay que comenzar a redefinirlas. Porque, por ejemplo, la variedad de panes, la milonguita, el miñocito, la flautita, la...
Esas son amigas, no son...
No, y aparte todos esos nombres, esos idiotismos que usted señala como nombres de un producto, son muy...
No se ponen de acuerdo.
Varían de panadería en panadería. Enseñeme una flauta y trae una cosa, pero ese no es una flauta, es un miñoncito. Bueno, acá en esta panadería le llamamos flauta.
Flauta, porque... No, escuchamos. Traversa este...
No, pero hay algunas cosas, algunas pautas se mantienen, el caserito.
Es pan, nada más.
En el pan.
Deme
en
un kilo de pan, sí.
Sí.
Ahora, nosotros estuvimos también a la madrugada viendo la higiene de la elaboración del pan. Y hemos comprobado que hay muchas personas a favor de la hora.
Claro, como no hay testigos.
Trabaja en calzoncillos, señor.
Trabaja en
calzoncillos. El mismo pan con que uno va a alimentar a sus niños, a sus chicos. así chiquitos.
Sí, no importa el tamaño.
Los fabrican en calzoncillo. Entramos nosotros de golpe, entramos,
sí, sí,
¿no?
Así como los
en una operación embozada.
Sí.
Entramos y si nadie se mueva, gritamos, ¿no? Y estaban tipos en calzoncillo con un marroco en la mano.
Con las manos en la masa. Así,
los agarramos con las manos en la masa. Y bueno, cerramos muchísimas.
Sí, todas, casi.
Y prácticamente 11 de cada 12.
Pero casi no quedaron panaderías, entonces.
Sí, pero no, no. Quedaron las buenas, señor.
Muy pocas, muy pocas.
Ahora, el tópico cañoncito de dulce de leche.
Ah, buenas tardes, sí, sí.
Sí,
¿cómo tenemos? ¿Cuántos quiere? ¿12?
No.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Algunos le fraccionan uno largo en 3. Y claro, entonces sí, le dicen que esos
mire,
son 3.
Nosotros... hemos detectado también que muchas panaderías no lo llenan del todo.
No, no,
la punta. Le ponen dulce de leche en una punta y en la otra punta y en el medio.
Nada.
No lo llenan. Nosotros sí, aquí lo llenábamos todo.
Muy sí, bien.
Bien, de punta a punta. Después teníamos un muchacho pobre que lo tuvimos que echar, sí, que trabajaba rellenando cañoncitos.
Sí.
Porque tenía unos dedos gruesos el tipo.
Ah.
Entonces rellenaba el cañoncito y lo reventaba.
Sí.
Desperdiciaba, de 3 cañoncitos desperdiciaba 2.
Parecía sí, no, pan con claro, dulce de leche el cañoncito. Después,
entonces
claro,
contratamos un muchacho que no tiene los dedos muy finitos, pero trabaja con el meñique.
Y lo rellena de
acá. Estamos los otros,
con
claro,
el, con el dedo auricular. Nosotros, ¿sabes que hacemos mucho? Trabajamos casamientos.
Sí.
Hacen servicios de lunch.
Servicios de lunch.
Muy bien.
Empanaditas.
¿Cómo?
Empanaditas.
Empanaditas.
Son las empanadas más pequeñas del país.
¿Y con qué ventaja?
Ninguna.
Sí, sí, sí.
Ahorramos dinero, señor.
Ahora, empanaditas de copetín, como le
se
dicen.
Se llaman de copetín, sí.
En verdad, la buena empanada de copetín, copetinera, copetinera,
sí, sí,
es la que la puede consumir de un solo bocado, por eso es de copetín.
Claro.
Porque si fuera más grande, usted se queda con la empanada en la mano.
¿Qué pasa? Mire, usted en una fiesta necesita las manos desocupadas.
Claro.
Tanto sea para
alertas,
hacer ademanes y enfatizar lo que está diciendo, como para manosear a su novia.
Sí,
lo que sea,
sí. Bueno, señor.
Ahora, si usted toma una empanada que la tiene que sostener en la mano mientras come una porción de ella.
Sí, sí, sí.
Usted tiene una mano que está inutilizada. En cambio, si se traga la empanada de un solo bocado, nunca la está sosteniendo.
No, es más.
Le pasa directamente del platito a la fauce. Y no tiene nunca una empanada en la mano. Usted nunca está con una empanada en la mano. O está en el plato o está
en
la
su
panza.
Boca. Claro, bueno, pásela por la boca
¿me
primero.
¿Entiende?
Sí, señor, le entiendo.
Entonces, esa es la ventaja.
Sí,
por eso
está.
Nosotros hacemos de este tamaño, se llama, nuestro eslogan es del tamaño de tu boca.
Sí. Ajá. Todo lo hacen así.
Empaneditas la roca.
Sí, tamaño de tu
boca. La roca es el nombre del
panadero,
¿no?
Sí.
Empanadita la roca del tamaño de tu boca.
Bueno,
y todo así.
Sí, ya lo...
lástima que ahora este muchacho vendió la panadería,
sí,
a un señor del Prete.
Sí.
Y le tuvimos que...
Estamos cambiando
el tamaño. Cambiaron el tamaño.
No queda también. Empanaditas del Prete, el tamaño de tu boca no queda.
No.
Estamos buscando, a ver.
Con cambiar las facturas, ya está, con el tamaño se termina.
¿Cómo trabaja usted, digamos, con los mozos, así en el buffet froid?
Sí.
¿Qué prefiere, meter todo arriba de una mesa o que vayan mozos paseando entre la gente?
No, las pequeñeces, los bocaditos,
sí,
son servidos por mozos, que mozo circulante, ¿no? No hay un mozo...
Y no va a estar parado, para es una mesa, señor.
Se llama una mesa.
Claro. No, tiene moño, está parado, está quieto, es una mesa.
Va pasando el mozo,
sí,
y usted se va saliendo de ahí, y el mozo lleva las cosas y servilletas.
¿Tiene que esperar a que el mozo le ofrezca o directamente la calle al vuelo?
No, tiene que
esperar. Ojo,
que
el mozo, va caminando y usted va de atrás y por encima el hombre le caza una empanada.
Hay mozos que tienen la actitud del tipo de la sortija en la calecita.
Sí, que te la niega.
Te la niega.
Y vos vas a agarrar una empanada y te la saca. Y se la da otro.
Y se la da otro que le dio que lo
claro, con
un Diego,
sí,
señor. ¿Cómo no?
Eso hay que denunciarlo.
¿Pero por qué? Sí. ¿Qué hacen? ¿Una apuesta? ¿Quién llega con la bandeja más llena?
Se dejan sobornar, señor.
No entiendo.
¿Como usted?
No,
si
pero
no le das guita...
No te atiende.
Te niega las empanadas toda la noche.
Claro. No, señor, hay un
metro. No?
Sí, ¿cómo que
lo primero que hay que hacer cuando uno llega a un casamiento Si tome, mozo, estos 2 pesos son para usted.
Ay, claro, no. No se lo gaste en billetes.
No se lo gaste en gilada.
No, a mí me gusta el momento en que los mozos hacen su espectáculo.
¿Cuál es?
Que es cuando entran, por ejemplo...
Cuando cantan. Ah, no.
No, entran con una pata de, que después cortan.
Una pata de hierro.
No,
coreográficamente.
Cuando entran con...
El flambeado.
Con
el
llamas.
Sí, con todo
estaba,
prendido fuego.
Una vez estaba con mi novia, me acuerdo, en un, creo, un casamiento, un acto así, y entraron con no sé qué, unos panqueques flambó, el personaje este de,
sí, sí, sí.
De Chesterton.
Chesterton.
Bueno, y en llamas. Siete mozos, siete manjares en llamas, unas llamas altas, muy altas.
Sí, sí.
Bueno, entonces yo, la verdad, yo quería que mi novia supiera la clase de hombre que soy.
Bien.
Y entonces ahí, medio cuando la vi en peligro,
claro.
Cuando vi en peligro la mujer que amaba, agarré un sifón.
No, señor.
Me levanté.
Arruinó todo.
Le sodié todos los panqueques.
Bien.
El último no se quería apagar, me le tiré encima.
Eso es amor. Sí.
No, señor, arruino
se
todo.
Se viene acomodándome la chaqueta y le dije, ya está, amor.
No temas.
No temas, ya no hay peligro.
¿Qué digo? Ya no hay postre, señor.
Y me parece que ya no hay novia, ¿no? Porque lo debo haber dejado.
Tampoco.
Claro.
¿Qué onda cosa tiene? Digo,
¿cómo?
¿Qué otras cosas hay? Bueno, el típico sándwich de miga, ¿no?
El arrozalito también.
¿Cuánto dura, por ejemplo, en la vidriera de una panadería un imperial ruso?
2 años.
Un imperial ruso es esa cosa cuadrada, sí, llena... Sí. Que parece un edificio ruso, justamente. Viene, ponele merengue, crema,
crema y así.
Dulce de leche, un poquito de bizcochuelo. Más merengue, más crema.
Sí, y sigue.
Imperial ruso. No se vende mucho, nadie
Nunca vi nadie que se llame.
Nadie lo quiere. Nadie
hace
lo
25
quiere.
Años.
Pero sí
sale.
Están en la vidriera de las panaderías. Sí. ¿Cuánto aguanta un imperial ruso en la vidriera de la panadería? Años.
Y cuanto más tiempo pasa, más aguanta, o se va solidificando.
Menos lo quiere.
Claro.
En la panadería La Nacional de Caseros estaba el que se considera imperial ruso récord, que estuvo desde 1937 hasta el año pasado.
No, que lo compró usted.
No, no, que cerraron la panadería.
Con carbono 14 le calcula la edad, sí, claro.
Algo así. No, es importante la exhibición en la panadería de los productos.
Sí, sí, pero incluso para no tener que andar nombrándolo. Todo en la panadería.
Claro.
Uno compra lo que ve.
Dime,
no lo que no ve. No le dice, deme un alfajor de dulce. No, no. Deme ese que está
claro,
ahí.
No sería.
Por eso, las heladeras de las panaderías
tienen
un
claro.
vidrio. Y uno, el panadero abre la puerta y se pone del otro lado del vidrio. Y hay como un diálogo, ¿no? Está el cliente medio agachado. Y le señala. Y el otro dice, ¿esta? No, no. ¿Esta? No. Ah, esta, sí.
No me corten el borde.
Y van eligiendo, ¿no?
Un diálogo de pecera es más bien, ¿no? Claro.
Sí, y después se lo envuelven, me gusta como tiran del rollo el papel para envolverle sí. a
y ese,
el cartón.
Ese cartón que hay.
Las bandas, dice
esas
usted.
Esas bandas que hacen como una cruz de cartón.
Sí, que a una persona normal nunca le queda fijo. Usted la pone
no,
así.
No, no, pero el panadero. Lo hace y parece... Perenne.
Le ponen algo, un piercing, alguna porquería sí. le ponen ahí, señor.
Y después, bueno, el nudo con el moño.
El papelito, eso, ¿no? Ese papel que no es igual que los otros papeles, ¿eh?
Sí. Me gustan, no, mejor dicho, no me gustan las cosas que tienen azúcar impalpable.
Sí.
Porque se me caen arriba de la ropa.
Parece caspa.
Y es caspa, me imagino.
Sí.
A mí me dejó una novia por eso.
¿Ah, sí?
Sí. Estuve comiendo un cañacito de leche con azúcar impalpable y medio se me...
Oh.
Mi novia dice, tenés caspa.
Sí, sos un descuidado.
No, es la Vía Láctea, le dice usted.
Sí, claro.
Sí, Orión.
Bueno, ¿qué otras cosas tiene?
Todo el universo de grasa.
Ah,
de grasa.
La historia de mi vida, señor, ¿qué es?
Bizcochito de grasa, cuernito de grasa.
Cuernito.
Los libritos.
Chicarrones.
Están los libritos de grasa. Que después le queda el papel como transparentado por la grasa.
Y sí, claro, señor.
Esa es la verdadera grasa.
Y claro, ahí se mide la calidad.
Entonces, en esta misma panadería, yo recuerdo... bueno, el panadero seduce mucho.
El panadero sí,
y
claro.
Y se establece una relación. Recién relatábamos esta escena de la heladera transparente, ¿no? Uh-huh. Imagínense una cliente joven, el panadero joven mirándose a través del vidrio.
Entre los postres.
Y el panadero que entra y toma un merengue y enarca las cejas, porque dice, así como tomo este merengue, etcétera, te tomaría entre mis brazos, oh clienta.
Claro. Sí. Ojalá fuera de otro modo.
Y a veces le escribe en el mismo vidrio empañado de la heladera,
pero al revés.
Le escribe como ambulancia,
claro,
te amo.
Te amo, ambulancia, dice también. Sí.
Te amo, ambulancia.
Así que, y se bueno, generan romances.
De esas escenas hay muchísimas en cada panadería, ¿no? Le entregan la factura, lo que sea, el pan, le toca la mano.
Ya está.
Bueno, basta, señor.
Yo me acuerdo cuando pusimos esta panadería, la tercera de San Justo, y yo tuve un amante. Un amante, no una novia, un amante porque era casada esta mujer. Los domingos a la tarde venía con el marido. Qué me miraba con desprecio, como como diciéndole al marido, ¿cómo me voy a fijar en este panadero? Incluso a veces se lo decía.
Jamás tendría algo con un tipo como este.
Pero sin embargo, todos los días venía bien temprano, era la primera clienta y ahí nos amábamos.
¿Ahí en dónde?
Ahí, generalmente en la canasta de los miñoncitos.
Por favor, la gente ha comido meñoncitos de la tercera
etapa. Nos gustaba temprano porque estaban calientes.
Y claro, imagínese.
Ay,
y crocantes. Bueno, sí.
Un día viene ella, nos empezamos a amar sin mediar palabra. Ni siquiera me hizo el pedido. Antes me hacía el pedido. Me decía poner una docena de factura y ahí nomás. Sí. Ese día ni siquiera tuvo delicadeza, ¿no? Sin decir agua va, empezamos a amarnos. Y en eso, parece que el marido se olvidó de encargarle algo y la corrió hasta la panadería. Y yo lo vi venir, porque hay muchos espejaimes en la panadería.
Claro.
Me lo vi venir por la vereda, ya lo vi venir. Por el espejaime lo vi. Y le digo, tu marido. Me dice, uy. Le digo, metámonos dentro de la canastra los miñoncitos.
Claro.
Y bueno, nos habíamos desnudado para mejor para expresarnos mejor, ¿no?
Sí. No se detenga.
Y entonces nos tapamos medio con los meñones y ahí nos quedamos.
Y entró el marido a la panadería.
Entró el marido a la panadería. Esperó un rato, salió el dueño. Yo no era el dueño. Era
la Roca,
el empleado.
Sí.
El dueño, al dueño le habrá llamado la atención, ¿no? ¿Qué es eso? No hubiera nadie. Y siguió atendiendo el dueño toda la mañana.
¿Toda la mañana?
Y nosotros desnudos ahí.
Sí. Y cubiertos de miñoncitos.
Y justo a como a las 2 horas vuelve el marido.
No.
Dice, no, qué raro, mi señora esposa no está aquí. No, no, le dice el tipo. Y justo había clientes, ay, deme 6 kilos de miñoncitos. No.
Nunca falta un buen comido.
Y empezó a sacar el miñoncito y en eso apareció una pierna.
Claro.
Claro.
Que era la de este servidor que le está hablando. Tipo agarró el talón y empezó a tirar.
Sí. Este se pasó.
Y dice, deme, esa también deme. Y bueno, ahí el marido entró en sospecha.
Claro.
¿Qué es esto? Yo también quiero miñoncitos, dijo.
Ajá.
Démelos todos.
¡Ey!
Empezó a sacarlo, hasta que aparecimos los dos. Así.
¿Cómo?
Ya cuando quedaban pocos miñoncitos, los usamos para tapar.
Claro.
Y salimos.
¿Cuánto les quedaba?
Claro. Uno.
Qué momento.
Bueno,
entonces,
con eso le quiero decir que había una corriente de seducción muy grande, ¿no?
Y el panadero, imagínese, llega a la seducción, es bueno como el pan, que es lo primero que piensa.
Claro.
Sí.
A veces le piden el horno, ¿vio? Para...
¿Perdón?
Le piden el horno.
Sí, y no se lo da.
No, sí. Señor.
No jodobe. Claro, para
hacer para el lechón de Navidad.
No, eso nunca lo hicimos, señor.
Para un lechón.
Si tenés un chancho,
sí, cocinátelo vos.
Y si después sale todo el pan, con gusto a chancho con un año.
Y que hablar de los niños.
Qué gusto a chancho que tiene.
Me trajeron 2 lechones de Bragado.
¿Ah, sí? ¿Los dos?
Y...
¿Los dos?
Y mire, no me entran en
Y bueno, tampoco, señor.
En mi casa no me entran.
No, eso no se hace, señor. Acá en esta es una panadería muy seria.
Sí.
¿Tiene pan dulce?
Que si tenemos pan dulce. Mire, este es el rey del pan dulce.
Ah, ¿y cuánta fruta seca tiene? ¿Es bien pesadito? O...
No, es más bien de poca fruta seca.
Sí.
Despoblado de fruta seca.
Ah, pero despoblado de
una, dos por pan dulce.
Sí, un piñón.
¡Una por pan dulce!
Sí. Muy no. Desértico le llamamos.
Minimalista, lo justo y necesario. Bien,
sí. La densidad de la fruta seca es escasa. Una fruta seca por kilómetro cúbico.
No, mire, uno espera otra cosa para las fiestas.
Bueno, acá para las fiestas nosotros sorteamos un pavo.
¿Ah, sortean un pavo?
Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos números se quiere llevar?
Y ya, no, me dijeron que con cada compra le dan un número, ¿no?
Le damos un número. Bueno, el caso es que, para terminar con esto, estuvimos con estos ediles.
Sí, señor.
Sí, ¿qué pasó al final en inspección?
Bueno, descubrimos cosas tremendas, tremendas, tremendas.
Cosas pero inimaginables,
muy,
que usted no podría decir.
Muy mala para la salud, muy mala. En principio, hay gente que no hace el pan en la panadería propia, sino que lo compra...
¡Lo compra en otro lado!
En otro lado, entonces...
Sí, el despacho.
Viene en un viaje bochornoso.
Sí.
En una camioneta, junto con Portland, porque por ahí se la hacen traer con el albañil.
Y el flete, optimiza el flete.
Y entonces viene la bolsa de pan, la bolsa de Portland...
El pavo,
un tipo el pata.
Sí.
Bueno, ese pan es el que le venden a usted como si lo hubieran hecho ellos, señor.
Bueno, pero hay algunos, vio, que por ejemplo los churros...
Los dicen, elegantes, los muchachos apuestos.
Los churros. No, los churros. me han dicho que no los hacen en todas las panaderías, pero hay una que los hace para muchas.
Y bueno, pero tenemos que terminar con eso.
Pero
cada
bueno,
panadería
señor,
tiene que hacer
lo propio, señor.
Tiene que tener su horno. Yo he vivido al lado de panadería mucho tiempo, soy otra persona, ¿no?
Sí, ya veo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Lo que pasa es que todos los personajes me salen parecidos.
Sí.
Soy lo que se llama un actor argentino.
Claro.
Y, claro, tenía una panadería al lado, pegada, la medianera me daba el horno.
Ah, pero bueno.
Y bueno, se me calentaba la pared.
Ni me gusta que los radiantes.
Se me calentaba
¿en serio,
al rojo sí? Vivo.
Ah, al rojo vivo.
Yo por ahí llevaba a mi novia, a la mujer amada, ¿no?
Sí.
Le decía, escuchaba, no sé si era la mujer amada o a mi novia, una de las dos. decía, bueno, qué sé yo.
Sí, lo que se dice en esos casos.
Lo que se dice en esos casos. Y se me empezaba a derretir los cuadros.
¿Qué fue? Y mire,
muy
si por ahí, el entusiasmo del acercamiento.
Se me apoyó la pared, quedó en carne viva. Sí. Pobre mujer. Entonces me fui a quejar.
Claro.
Le digo, señor, escúcheme, afloje con el horno. Me dice, tenemos que hacer el pan nosotros. ¿Qué quiere que lo hagamos con el horno frío?
Y claro, el horno tiene que estar
con su claro, entonces claro. Cocíneme a mí. Le digo, parezco un chancho. Amanezco sudado como un lechón.
La manzanita le falta, claro. Sí. Le falta la manzanita.
Y bueno, me quejé. Fuimos al juicio.
Ajá. Ah, ¿llegaron a juicio?
Fuimos a juicio, le hice juicio.
Claro.
Hice juicio.
¿Y lo ganó?
No, perdí.
Y claro, se preservó la fuente de trabajo, quizás el juez...
La fuente, ¿no? En que estoy.
Sí, está como un poco arrebatado. Sí, veo. Sí. Entre el viento y el horno. Sí. Veo que...
No sé con qué me quiero.
Así que bueno, lamentablemente vamos a tener que clausurar esta panadería.
Sí, pero es la última.
Por todo lo que acabamos de
señor,
decir.
Son pruebas suficientes.
Funcionamiento excesivo del horno.
Bueno, señor, pero
por entrega incompleta de las docenas, manoseo de facturas, contaminación de Marroco.
Abuso de clientes.
Escasez de pinza.
Sí.
Suciedad de los panaderos propiamente dicho.
Bandejas caídas al piso y vueltas a recoger.
¿Cómo se llama?
Cañoncito mal relleno.
Adulterio.
Sí,
bueno.
Adulterio en plena canasta.
Ahí está.
Adulterio, tres milloncitos.
Todo esto, clausura de la panadería, definitiva.
Bueno, discúlpeme, es una pena porque es la última panadería. Mire toda la gente que hay esperando.
Sí. ¿Todos ustedes están esperando?
Tienen turno. Para con los lechones, para agarrar la factura.
Tiene muchos clientes, ¿eh?
Mire todos sí. los que son.
Che, ¿y con esta cola no se le enfría el pan al final?
Bueno, lamentablemente lo vamos a cerrar igual.
Sí. Y vamos a dejar que toda la mercadería que se la lleve la gente sin pagar nada, señor.
Salvo que usted decida sobornar.
¿No? Bueno, claro. No sé por qué te espera tanto tiempo.
Disculpe que se lo diga de esta manera tan indirecta. Sí.
No tenemos tanto tiempo, señor.
¿Usted se llama Diego?
No, me llamo...
Quiñones, me llamo...
Ventimiglia.
Ventimiglia, sí. Mire, lo lamento, pero yo tengo que hacer ahora un cumpleaños de 15.
Ah,
sí. Bueno, negociemos.
Bueno, esperemos 2 años.
Claro.
Y arreglamos 17.
Muy bien, no se hable más.
Bueno.
Muy bien. ¿Me lo va a dar en moneda?
¿Sí lo hace?
Ponémelo acá, ponémelo acá.
Ahí está, ahí está.
No me mire. Claro. Ponémelo en este bolsillo.
¿En este?
No, en este no, que está agujereado.
Solo en su bolsillo, señor.
Ahí, sí. Ahí está. Ahí.
Bueno. Sí, está todo ahí.
Bueno.
Si lo aceptas, una gentileza, además.
Ah, una bola de fraile.
Qué lindo. Viste, bueno, considerando que ha mejorado.
Gracias. Claro. Que siga muy bien. Lo felicito por su panadería.
Muchas gracias.
Lo felicito por su clientela, ¿eh?
Sí, sí.
Muchas clientas muy lindas.
Sí,
todas adentro de la canasta. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Mariana Fabiani presenta a Máximo. A 1 mes y medio de haber sido mamá, la conductora nos presenta el varón que siempre soñó. Estoy enamorada de la vida que tengo. El amor por su pareja, Mariano Chiade, y el pedido de su nena Matilda. Quiero que se casen. Además, un especial Día de la Madre. Y de regalo, el segundo libro de la colección, Francisco. La revolución de la paz, el amor y la justicia. Vida y obra del argentino que marca una época. ¡Gente!
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Ya llega a la Feria del Libro de la ciudad de Mendoza nuestro querido y nunca ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
¡Prodigios!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Dibuje, maestro!
bien, maestro. Entre los numerosos pedidos del público hemos seleccionado este para alguien que habla de un vino de por medio. Le pide Los Ejes de mi Carreta.
Los Ejes de mi Carreta se lo dedico al nene de Marcama, que se fue hace un rato.
El nene,
un gran músico grande. Mendocino.
Sí, señor.
Y un gran
sí, señor.
Menos mal que se fue, porque estoy tan ronco que le va a dar asco.
Anda por ahí todavía.
El otro día dijimos que cuando uno está ronco empieza a convertirse en expresivo. Así que voy a ser un cantor expresivo esta noche.
Me llaman abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca lo voy a engrasar.
Muy lindo, maestro. Bueno, a ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Este lo voy a dedicar a Ariel García, un amigo mío aquí, periodista de Mendoza, que está aquí presente.
Sí.
Le piden al trío sin nombre Help. ¿Lo tiene ahí el...
¿Y el auxilio?
Vamos a ver.
Eso es lo que pedimos.
Cuando quieran, ¿eh?
Ok. Oh, dos, tres.
Help, I need somebody, help, not just anybody, help, no one is someone, help.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso. Bueno, aquí le piden
para la nena mascota, qué cosa rara. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. A ver si la entiendo.
Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso que su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
el alma que al querer,
tus ojos para mí serán, la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú mi amor.
Bueno, maestro,
ojo con este pedido, por favor.
Aquí para Valeria le piden el tema del Flaco Spinetta, Muchacha Ojos de Papel. En la versión del trío sin nombre.
Bueno.
Tema que se ha hecho muchas veces, ¿cómo no se iba a hacer justo esta noche? Y es para los cuatro, y Puentecito del Río.
Claro, porque aquí habíamos pensado en cantar canciones mendocinas, ¿no? y nadie quiere.
¿Cómo son?
Así que... En vez de cochero, ¿cuánto me cobra? Y esas indagaciones a los taxistas que había aquí en Mendoza.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor, ¿cuántas veces han ido a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, seguimos con el repertorio mendocino. Le piden Every Breath You Take.
Ah, de Sting.
¿Sí? Yes.
Del Sting mendocino.
Vamos a hacer un trencito con estas miles de vagones
Sí.
Y iremos en dirección a la vía.
Muy bien, como corresponde.
A la vieja vía del ferrocarril claro. Pacífico.
Sí, señor.
Allá,
sí, señor. Muy
y
bien.
Iremos marchando. Como quien va para Buenos Aires, haremos un verdadero claro. Trencito con vía y todo.
O sea,
ya está el ingeniero que siempre se
convide
para hacer de locomotora.
Sí, ingeniero, va a ser usted nuevamente. Muy
y mientras
bien.
Cantaremos esta canción.
Vamos.
Por algún camino yo la encontraré. La abrazaré y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Y la abrazaré y sobre su boca mi boca con mi boca y la besaré.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you. auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimas, humedad 74%. Sigue vigente la alerta por tormentas fuertes para Capital Federal y alrededores. La advertencia también incluye el centro y norte de Buenos Aires, sur, centro y noreste de Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa y sur y centro de Santa Fe. Se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, ocasional caída de granizo, ráfagas y actividad eléctrica. El bote salvavidas hallado en Brasil pertenece al velero de los argentinos desaparecidos. Dentro de la balsa encontraron los documentos y algunos objetos de los cuatro tripulantes. Bajó el consumo de carne vacuna, se ubicó en los primeros 9 meses en promedio en 59 kilos por habitante, lo que implica un descenso del 6% comparado con igual lapso del 2013. Faltan 10 días para las elecciones en Uruguay. La última encuesta publicada ratifica que se mantiene estable el escenario del balotaje. La segunda vuelta sería entre el oficialista Frente Amplio y el Partido Nacional. Cielo nublado en la ciudad, 22 grados 4 décimas la temperatura, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Estamos arrancando con Sting en vivo en el Central Park.
You